Si te sientes desanimado y te das cuenta que tu fe ha decaído, hoy Dios quiere alentarte. Escucha este mensaje traído por el reverendo Claudio Freyson.
El sermón de hoy, el tema es cómo pelear nuestras batallas personales y ganar. Obviamente. Porque algunos están peleando, pero siempre están machucados y perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo pelear nuestras batallas personales y ganar en el nombre de Jesús? Vamos a ver tres pasos que tenemos que dar para poder pelear nuestras batallas personales y ganar. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de la guerra espiritual. No sé si se dio cuenta que usted está en guerra espiritual y... Porque algunos dicen, tengo victorias. Bueno, si tiene victorias, tiene batallas. ¿Amén? Y cuanto más entregue al Señor, más luchas va a tener. ¿Lo escuché? Ahora, cuanto más usted se consagre, escuche esto, cuanto más usted se consagre, más recompensa va a tener aquí en la tierra y también en el cielo la vida eterna. Pero Dios es un Dios de recompensas. ¿Amén? Ahora, vamos a leer Éxodo 17, versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Cuando uno se cansa, cuando uno dice, estoy agotado, ya no quiero orar más, ya no voy más a la iglesia, ya me cansé de Dios. Dios conmigo parece que no tiene... nada para hacer. Y parece como que cuando uno baja los brazos, en todo orden de la vida, cuando uno baja los brazos, pierde la fuerza para conquistar. ¿Amén? Tal vez algunos de ustedes vinieron hoy con esa angustia y esa desesperación, diciendo, estoy en el medio de la batalla y no veo ninguna señal de que la cosa vaya a cambiar. Pero recuerde, a Moisés le pasó lo mismo, estaba Josué en un campo de batalla con los habitantes de Amalec. Ahora les voy a explicar brevemente quiénes eran los de Amalec, pero eran enemigos del pueblo de Israel. Y sucedía que Moisés, como intercesor, cada vez que levantaba sus brazos y oraba en favor de su pueblo, cuando él oraba, el pueblo comandado por Josué, que estaba en el campo de batalla, dice que prevalecía. Pero cuando el intercesor se cansaba de tanto tiempo de estar con los brazos en alto, porque la batalla era constante y era permanente y era mucha, entonces bajaba los brazos de cansancio, no de desánimo ni de falta de fe, sino de cansancio. Y cuando bajaba los brazos, el enemigo recobraba las fuerzas. Así que levante los brazos, ahora vamos, diga, Señor, Señor, no me voy a desanimar, justo que estás a punto de darme una gran victoria. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice que tuvo tanto tiempo con los brazos en alto que, dice, versículo 12, y las manos de Moisés se cansaron. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe para memoria en un libro... Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte o mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, Amalec es un tipo, para entender, la guerra entre Amalec... E Israel es la guerra entre el cristiano y las debilidades, la enfermedad, el temor, el desánimo, los complejos. Amalec llegó a ser un enemigo oculto, un enemigo constante, un archienemigo que tuvo el pueblo de Israel durante la conquista de la tierra prometida. Era astuto. Era una nación que incluso había salido, eran parientes de Esaú. O sea que pertenecían, eran de la raíz de Isaac. Sin embargo, eran hombres que odiaban y que querían destruir a Israel. Israel tuvo muchos enemigos, pero Amalek fue el peor. Y quedó como testimonio de la guerra constante, para ejemplo de nosotros, entre lo que es el vivir en victoria y el ir luchando contra adversidades. Es la lucha contra una y otra adversidad oculta. ¿Sabe lo que hacían los amalecitas cuando Israel iba camino a la tierra prometida y en su conquista? Se escondían y los que en el pueblo de Israel se demoraban por cansancio, por debilidad, por distracción. Vio que hay gente que va adelante, va enfocada, sabe de lo que tiene que hacer, y los que van atrás van distraídos, ¿dónde voy? Se quedan conversando. Y de repente a los más débiles, distraídos, a los cansados, aquellos que dicen, vayan ustedes, que yo los espero, los encuentro por allí, y se quedan en el medio del desierto, lejos de la comunión. Son aquellos que uno los llama por teléfono y les dice, no, yo no voy a la iglesia, pero después llámenme. Por allí voy a esa reunión especial, y dejan de venir, dejan de comprometerse. Aquellos que dicen, estoy cansado y dejo de orar, estoy cansado y dejo los grupos, estoy cansado y dejo la intercesión, estoy cansado y ya no me interesan las cosas de Dios. Y comienzan a ser partícipes de cosas del mundo y comienzan a ser atraídos y distraídos cuando antes estaban bien enfocados, pero de repente comienzan a distraerse con otras cosas que antes no veían. Y detrás de toda esa actitud de desánimo, de cansancio, viene Amalek para atacar y para devorar y para destruir. Es interesante que en Deuteronomio dice que Amalek, los amalecitas, atacaban a los débiles, a los demorados, a los cansados. No es casualidad que la semana pasada escuchamos que el Señor te va a dar nuevas fuerzas al cansado. No hay cansancio solamente físico, el peor cansancio es el espiritual. Por supuesto, cuando uno está cansado físicamente, su cuerpo también necesita descanso. Así que también los médicos señalan que hay que dormir 7, 6, 7, 8 horas como mínimo, para estar bien descansado. Pero a veces uno duerme, se levanta y está cansado. Es un cansancio espiritual. Es la fatiga de la falta de la presencia de Dios, la falta de paz, la falta de comunión con Dios. Siente la opresión, se siente en una cárcel espiritual, se siente oprimido, atado, lleno de presiones. Es como un bloque de cemento que nos aplastó. Y Dios dice, yo doy fuerzas al cansado, a que está allí en el suelo, se siente oprimido, aplastado contra las preocupaciones. Dios tiene poder, porque usted no se puede quedar demorado porque viene Amalek. La mayoría de la gente que cae en depresión y cae en pecados, la mayoría de la gente que en algún momento hizo cosas indebidas, incluso participó de fornicación, de prácticas de adulterio y de cuestiones que nunca pensaron hacer, casi siempre sucedió lo mismo cuando uno tiene un contexto de su vida. Participaron anteriormente de una gran fatiga interior, una gran soledad. Se sintieron solos, se sintieron angustiados, se sintieron que no tenían objetivos en su vida. Y entonces el enemigo les empezó a decir a Amalek, bueno, ya que estás mal, ya que Dios no te ama, ya que sos un fracasado, ¿por qué no empezás a mirar otras alternativas? Y hermanos, Dios te quiere alertar contra el enemigo Amalek, que pelea contra la carne, que incentiva el hombre viejo que está dentro de nosotros, la pasión que desobedece a Dios, ese descontrol que por la sangre de Cristo y por la gracia de Dios hoy está bajo la autoridad de Cristo. Pero cuando uno está cansado, cuando uno está fatigado, cuando está débil, tiende a dejar que la carne crezca. Y el que decrece es el espíritu. Decrece la pasión, decrece el compromiso, decrece la actividad espiritual, la actividad en la iglesia, y comienzan las dudas. Estoy demasiado cansado, demasiado preocupado, tengo muchos problemas. Porque Amalek hace eso, trae problemas, circunstancias, trae gente que le da malas noticias, mensajeros que le permanentemente le dicen cosas que usted lo desanima. Lo que trata de hacer Amalek es prepararle el ámbito para que usted se desanime de tal manera para que lo pueda devorar y destruir. Pero la orden de Dios no fue que Amalek destruya y ataque a los hijos de Israel, sino la orden fue: Josué, tú tienes el poder para vencer. Y la orden fue muy clara: no dejes con vida nada que tenga que ver con Amalek. En otras palabras, la vida espiritual de cada uno de nosotros requiere 100% de atención. No juegue con ciertas debilidades diciendo: esto lo manejo, porque nada de Amalek lo puede manejar. No hay pecados que usted dice: este pecado lo estoy manejando. No, no, lo que usted no vence lo va a terminar venciendo en todo orden de la vida. Lo que usted no termina de resolver va a generarle un gran dolor de cabeza mañana. Así que si usted tiene que resolver y hablar con alguien, hágalo hoy. Póngase de acuerdo con su enemigo hoy. No espere que las cosas se empeoren. ¿Me está entendiendo? Amén. Hágalo. Créalo. Es así, es la autoridad de Dios en su vida, hablándole ahora. No deje que Amalek crezca, porque Amalek ha sido llamado a ser derrotado en el nombre del Señor. Y va a ser derrotado en el nombre del Señor, en su vida. Ahora, Amalek es un tipo de la carne que pelea contra el espíritu permanentemente. Es un tipo, es un simbolismo, una enseñanza de lo que son las pasiones que no descansan. Amalek no descansaba, permanentemente estaba al acecho. Pero el Señor le dio una palabra a Josué: deshace, destruye, conquista todo lo que tenga que ver con Amalek. Ahora, justamente hay tres cosas importantes que tenemos que hacer en tiempos de conquista. Número uno, identificar al enemigo. Saber contra quién peleamos, saber cuál es tu verdadero problema. Identificar de dónde viene la batalla, la lucha, la adversidad. Eso es lo que estamos hablando de Amalek. Estamos hablando del enemigo que una y otra vez atacó a Israel en el desierto. Ellos sabían que ese era su enemigo y que tenían que estar permanentemente alertas, que tenían que ser constantes y tenían que tener vigías y personas allí que estuvieran avisando cuando Amalek aparecía. Hay que estar alertas en tiempos de lucha espiritual. No es tiempo de distraerse, es tiempo de estar firmes en el Señor. Amén. Lo segundo que debemos entender es que en el medio de la batalla espiritual no solo tenemos que reconocer a nuestro enemigo, porque hay diferentes enemigos, como dijimos: el desánimo, el pecado, la religiosidad. Hoy a la mañana estuve repasando algo que alguna vez vimos que tiene que ver con la religiosidad. Algo que no quiero dejar pasar en este culto. La religiosidad es el vivir el cristianismo de la peor manera. ¿Sabe por qué en muchos lugares ayunan y oran los pastores diciendo: Señor, haz algo en nuestro medio, haz algo en nuestro país? Porque los pastores ven que los hermanos llegan a su iglesia cansados, vacíos, huecos, sin vida, sin avivamiento, y están preocupados. Están preocupados en el mundo entero porque entró ese espíritu de mediocridad espiritual, identificado claramente en el Nuevo Testamento por el fariseo. Jesús hablaba a los fariseos y les decía: religiosos, ustedes consideran que saben todo. Vamos a ver algunas características rápidamente de los fariseos para detectar el fariseísmo en nuestros medios. ¿Quiere saber? Yo ya lo he dicho hace un tiempo atrás, pero quiero repasarlo para que nosotros tengamos memoria con qué clase de enemigo estamos batallando. Hermanos, ser cristiano es un desafío diario de de cómo podemos mantenernos firmes en medio de estas batallas espirituales. Pero lo peor que puede pasarle a su vida es venir a la iglesia, mostrar una imagen de que está comprometido y por fuera o afuera es una persona o tiene un testimonio y tiene un compromiso y por dentro en la iglesia tiene otra actitud. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es vivir bajo la hipocresía, vivir las dos caras. Estamos en la iglesia, pero no estamos convertidos de corazón. Somos religiosos. Los fariseos eran personas, en el Nuevo Testamento eran algunos que confiaban en sí mismos. Eran los que se creían justos. Eran los que se menospreciaban a otros. Los fariseos estaban vestidos de una apariencia que se notaban que eran religiosos. Tenían barbas largas, unas túnicas muy llamativas, se paraban en las esquinas con cara de religión. Y la gente pasaba y decía, uy, son muy preparados, son gente que conoce la ley, todos los respetaban. Y ellos cuanto más le decían, más se agrandaban. Cuidado que su cabeza se agrande. Porque imagínese una persona que tiene la cabeza inflada, se le infla, se le infla, se le infla, y una persona con una cabeza, ¿qué va a terminar pasando? Va a perder el equilibrio. Una de las misiones del enemigo es tener un inflador en su cabeza y inflarle la cabeza. Qué bueno que eres, qué espiritual que eres, eres el mejor en tu barrio, el mejor en tu célula, el mejor, y usted se la empieza a creer y la cabeza empieza. Cuando la cabeza se infla demasiado, usted se cae. La persona engreída termina cayendo. ¿Amén? Ahora, los fariseos eran, somos los más espirituales. Los únicos que realmente conocemos el papel y el rol que debemos cumplir. Y estaban allí, externamente muy religiosos. Diezmaban, ayunaban, oraban. Todos los veían públicamente como muy religiosos. Y menospreciaban a los que eran diferentes a ellos. Y no toleraban que alguien opinara diferente. Y un día pasó Jesús y dijo, guardaos de la levadura de estos fariseos y saduceos. Y después les dijo en Mateo, ay de vosotros fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis condenación. Y permanentemente Jesús los confrontaba con su pecado. Ahora, si tenemos que decir, ¿cuál es el pecado que a veces uno ve en la iglesia? Es que muchos están mostrando una imagen que realmente no tienen. Vienen a la iglesia, dicen aleluya, gloria a Dios, amén. Pero la iglesia, en el mundo no son testimonio. De hecho, hace algunos que están convertidos 20 años y los compañeros de trabajo no saben que usted es cristiano. Eso es tremendo. ¿Cómo puede ser que no sepan que usted va a la iglesia? ¿No transmite la luz y el mensaje del Señor a los que están alrededor suyo? Ahora, hay 8 maneras de juzgarnos a nosotros, a ver si tenemos esa clase de espíritu de fariseísmo en nuestros corazones. ¿Quieren saber cómo se identifica un fariseo? Rápidamente. Número 1. Cuando el espíritu de religiosidad se manifiesta dentro de la iglesia, se manifiesta en aquellos hermanos que no les gusta recibir corrección. El fariseo, para ellos la opinión era la opinión final. Su forma de pensar, su forma de razonar la fe, era una palabra final. No había manera de convencerlos de que estaban equivocados. Eran obstinados en no admitir sus errores y obstinados en sostener sus errores. Son aquellos que cuando están en la iglesia dicen, todo está bien, pero yo no voy a obedecer. Mi Dios. Mira, a veces hay personas acá que me dicen, pastor, ore porque yo me voy a congregar en su iglesia y yo soy esas personas que solo respeto a Dios. Y yo digo, ay, Dios mío, qué cosa. Porque ya cuando la gente tiene esa actitud, que los hombres son humanos, pero que ellos solo escuchan la voz del Dios divino, no encajan con el orden de Dios para la iglesia, que es Jesús es la cabeza, la autoridad máxima, y Él ha puesto ministerios dentro de la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, que son los que nos discipulan, nos muestran la palabra de Dios, nos enseñan el camino. ¿Amén? Pero hay quienes son obstinados. No, no voy a cambiar. Un espíritu de fariseo es el rebelde. Dice que adentro dice, contienden contra la autoridad. Y dice la Escritura, porque pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermanos, que Dios nos guarde de ser aquella clase de persona que no quiere cambiar. Usted vino aquí para cambiar. De hecho, cuando yo me convertí, todos los sermones del pastor me hacían mal. Me hacían bien, pero me hacían mal porque yo salía diciendo, tengo que cambiar. No había un culto que no me diera. Todos los cultos eran para mí. Hasta que un día yo le fui y le dije, pastor, alguien le dice a usted algunas cosas, ¿no? Que no, me dice, yo escucho la voz de Dios y hablo. Le digo, porque siempre me habla a mí y me mira a mí. Yo sentía que no solo que me hablaba, hasta que me cruzaba la vista y me hablaba. No, no era así, pero sentía como que todo me conducía a que la palabra de Dios me hablaba y yo salía, y durante la semana el Espíritu Santo me traía convicción. ¿Se acuerda la palabra convicto? Significa que el Señor te muestra el área donde estás convicto, que estás atado, que estás bajo cadenas, y Dios quiere darte libertad. Dios me traía convicción en áreas que fueron moldeando mi vida, y aprendí a renunciar a mi yo y dejar que Cristo viva diariamente en mi corazón. Amén. Así que necesitamos no ser tercos, obstinados, rebeldes, sino ser tiernos. Por eso la Biblia dice, te voy a sacar tu corazón duro y te voy a poner un corazón de carne, no de piedra. Amén. Hermanos, las muchas cargas y las muchas frustraciones y los muchos fracasos de su vida, y usted se defraudó de tanta gente, y que hasta como que nos hemos endurecido aún en la iglesia y desconfiamos, pero no desconfíe de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando Dios habla con poder. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces recuerde la obstinación. Segundo, la segunda característica de ese espíritu del fariseo es que siempre está inclinado a ver lo negativo de los demás. Son aquellos que están en la iglesia y dicen, yo soy el perfecto y los demás son imperfectos. Uy, cuántos errores que hay aquí. Cuántos problemas hay aquí. Cuántas cosas. Y siempre están buscando los defectos en los demás. Son contenciosos. No sé si conoce gente que siempre está peleando. Siempre tiene que buscar una razón para discutir. Siempre tiene que buscar una razón para disentir con el otro. Son aquellos que buscan la contienda, pero no para edificar, sino para separar. Hermano, Dios te muestra los errores de los demás, es cierto, pero primero te muestra tu propia viga que tenés en el ojo. Algunos dicen, uy, tenés una pequeña basurita. Sin, dice el Señor, antes tener tiempo para examinar tu propia viga. No sé cómo hace para ver la basura a los demás si tiene una viga en el ojo. Pero lo cierto es que esa es la ilustración que Dios da. Cuando siempre está buscando lo negativo en todos, todo está mal hecho, todo tiene mal espíritu, todo está funcionando mal, todo se tiene que hacer mejor, y permanentemente tiene un espíritu de crítica. Son los que, tercer lugar, no sé si le viene bien. Son aquellos que se sienten elegidos para estar más cerca de Dios. Son aquellos que están aquí y dicen, es verdad, pero acá si alguien realmente está cerca de Dios soy yo. Son los que se sienten más cerca de Dios que los demás. El fariseo decía, gracias a Dios no soy como ellos. Puedo tener acceso a Dios en un espacio que los demás no tienen. Dios nos guarde de eso. Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el corazón indiferente, el corazón que cree que es mejor que los demás. También cuando nuestra vida, otra manera de identificar esa religiosidad, estamos hablando que para poder tener victoria debemos identificar si estamos aquí siendo cristianos o estamos jugando a ser cristianos. Usted me puede engañar a mí, puede engañar al hermano que está al lado, pero a Dios no lo puede engañar. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios no se puede engañar? Dios sabe todas las cosas. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el espíritu de religiosidad que Dios quiere desterrar también? ¿Cómo se manifiesta? Cuando la vida del religioso, del fariseo, la vida espiritual que ellos llevaban era de mucha oración, pero era oraciones mecánicas, oraciones frías, oraciones sin pasión, oraciones repetitivas que Dios no escuchaba. Es más, hasta me imagino a Dios en el cielo durmiéndose escuchando las oraciones de los fariseos. Mire que para que Dios se duerma, no creo que Dios no se duerme, pero hasta me imagino que las oraciones de los fariseos eran tan mecánicas que aburrían a Dios. Los fariseos oraban levantando sus manos, no para adorar, sino para dar espectáculo. Pasaban y extendían los brazos y tenían unos hilos llamados filacterias que mostraban la espiritualidad. Cuanto más largas eran, más espiritual era el fariseo. Así que estaban a hacer varias horas así. Daban espectáculo y la gente pasaba y los veía. ¡Qué espiritual! Hasta que pasaba Jesús y los atacaba. Y los confrontaba con su propia maldad. Llenos, hacían largas oraciones, pero su corazón estaba lleno de envidia, de egoísmo, de mentira, de pecado. Eran oraciones sin pasión, no había búsqueda, no había búsqueda del rostro de Dios. Sus oraciones no eran oraciones que los llevaban al arrepentimiento, era algo externo. ¿Cuántas veces actuamos en forma parecida a los fariseos? Que Dios nos dé un corazón diferente. ¿Cuántos quieren un corazón diferente en este día? Yo no sé si usted siente esto como parte que Dios lo está llevando a un cambio, a una nueva dimensión espiritual. El fariseo también demandaba recibir reconocimiento por lo que hacían. El fariseo constantemente en sus oraciones decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hice aquello, hice. Permanentemente estaban hablando de todo lo que hacían, tratando de que los demás le reconozcan su espiritualidad. Cuando la Biblia dice, si haces algo que no se entere tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, porque lo que haces en lo secreto y en lo oculto, Dios lo recompensará y lo trasladará en público. ¿Amén? Y aquí hay hermanos que tienen un testimonio tremendo. Cada día son ejemplos, son luz en diferentes lugares y uno no lo sabe, ni lo publican. No lo ponen en la hoja del fin de semana. Simplemente cumplen con su llamado a ser cristianos. Y un día, hermano, yo le hablo a usted que es un buen cristiano, un día Dios lo pondrá en evidencia. Lo que usted lo está haciendo para Él, un día Dios lo va a recompensar. Lo puedo asegurar porque Él es fiel. Ese es su nombre, fiel y verdadero. ¡Aleluya! Cuando tienen también un espíritu de crítica, cuando Dios se mueve, cuando Dios hace algo, critican porque no entienden. Si el culto es muy largo, que está muy largo. Si es corto, es porque al pastor se le fue la unción. Si hay mucha gente, es porque estoy molesto que hay mucha gente. Hay poca gente, porque acá no vienen, porque no pasa nada. Y siempre están criticando y están molestos y tienen razones para estar criticando aún el mover de Dios. Hermanos, Dios nos dé un corazón sincero y no hablar. Mire, yo aprendí algo. No hable de las cosas que no entiende, porque a lo mejor está hablando contra Dios. ¿Amén? Así que si usted no entiende algo, dé gloria a Dios y no opine. Porque por allí, si está opinando de algo, está opinando mal. Y después algún día se va a tener que arrepentir. Entonces, mejor de lo que no entiende, dígale a Dios: Señor, no entiendo, así que no opino. Y si algunas cosas no entiendo, las voy a entender más adelante. Jesús le dijo a Pedro en una oportunidad: lo que estoy haciendo ahora, que le estaba por lavar sus pies, lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas que usted no entiende ahora, lo entenderá después. Amén. Muchos están aquí, no entienden por qué nos levantamos y levantamos las manos, nos caemos, nos reímos, temblamos, lloramos. No entienden. Hay días que hay gente que llora y ríe al mismo tiempo. No sé cómo hacen, se le caen las lágrimas y ríe a la vez. Hay una mezcla de emociones. Todo lo que está pasando, el mover de Dios es tan grande que uno no puede tener la autoridad y la luz para decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Dios está moviéndose, y cuando Dios se mueve hay cosas que entendemos y hay cosas que no entendemos. De hecho, cuando la unción vino en el año 91 o 92, yo no entendía nada. No entendía lo que estaba pasando. Es más, levantaba las manos, se caían 5.000 personas. Iba a mi casa y decía: ¿qué está pasando, Dios mío? Tremendo, el mover del Espíritu Santo. Tiraba el saco, se caía toda la gente. Había algunos que me dijeron: el pastor tira el saco. ¿Cómo va a tirar el saco? ¿Y eso de dónde salió? ¿Dónde está la Biblia? Mire, en la Biblia hay cosas peores. En un momento Jesús escupió, formó barro y untó los ojos de... Yo hasta ahí no llegué. No me lo dijo el Señor eso todavía. Pero a veces uno, en serio, no, me acuerdo en el medio del tema de este del saco, ¿no? Oh, qué dolor de cabeza que me trajo los sacos, ¿no? Tremendo. Entonces un día lo llamo a la Condia, que era mi único referente que me podía entender en todo sentido, por las multitudes, por todo. Lo llamo, le digo: Carlos, estoy en un dilema. Me dice: ¿cuál es tu dilema? Le digo: ¿tiro el saco o no tiro el saco? Ese es mi dilema. Me dice: ¿y qué te dice Dios? Que tire el saco. Me dice: mira, si a mí Dios me dice que tire una sandía, Él me dijo, yo se la tiro. Así que vos, si Dios te dijo, ¡hacelo! ¡Ay, gracias! Así que... ese era el... esa era la trastienda de toda la cuestión, ¿no? Y Anacondia, por supuesto, diciendo: si lo estás haciendo guiado por Dios, hazlo hasta que Dios te diga que no lo hagas más. Y así pasó por muchos meses y años, ministrando de ciertas formas, hasta que Dios me fue guiando a otras. Pero, hermanos, no podemos criticar el ministerio de otros tan... Usted no puede hablar de un pastor como si hablara de cualquier persona. El pastor no es un político, el pastor es un siervo de Dios. El mover de Dios es del Espíritu Santo. Usted no puede hablar del mover de Dios como si hablara de cómo jugó Bielsa ayer. Que entre paréntesis no quiero hablar de ese tema, pero el equipo de la selección, ¿no? No puede hablar. De eso podemos opinar todos, pero del Espíritu de Dios no puede opinar. Se puede equivocar. Y si está equivocado allí, está ofendiendo a Dios. ¿Sabe lo que es ofender a Dios? Cuando Dios se constrita en su espíritu y usted lo siente. Usted siente cuando, dígame la verdad, cuando usted habla de más, cuando usted critica, usted siente en ese momento: ¡ay, dije algo que no tendría que haber dicho! Porque sabe cuando se fue, pasó de largo. Se pasó de estación. Se fue. Sus palabras, su forma de opinar. Por eso hay que ser medido con lo que uno habla. Medido, y más cuando habla de pastores, cuando habla de líderes y cuando habla del mover de Dios. Hay que tener mucho respeto porque está tocando a Dios. A veces uno opina de política, de esto, de lo otro, pero cuando está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando está hablando de la unción, cuando está hablando de mover del Espíritu, hay que tener cuidado y hay que ir en un terreno muy, muy, muy despacio. Amén. No sea que esté peleando contra Dios. ¿Y quién es usted para pelear contra Dios? ¿Cómo va a pelear usted contra Dios si el Señor lo deja en nocao enseguida? Amén. No puede pelear contra Dios. Así que tiene que ir despacito, suave. Y cuando se toca el terreno de juzgar el Espíritu de Dios, juzgar al Espíritu Santo, juzgar a los hombres de Dios, cuidado, no sea que se transforme en un fariseo que crea que tiene sabiduría para hablar de otros. No hable de otros, no hable de personas que tienen la unción sobre sus vidas. Es un consejo de alguien que lo ama. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Qué buena noche esta. Qué bien que nos hace el alimento espiritual. Amén. Muy bien. Esto es lo primero. Debemos identificar al enemigo. ¿Con quién estoy peleando? ¿Qué clase de ataque tiene Amalek contra mí? Lo segundo que debemos identificar en el medio de nuestras batallas para ganar, no solo identificar con qué clase de enemigo estamos batallando, sino identificar que el Señor viene en el medio de la batalla. Fíjese en San Juan 21, versículo 3. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 3. Aleluya. Dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, los discípulos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba pescando, por supuesto, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la gran cantidad de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que en el medio de la noche y en el medio del fracaso, porque dice que fueron a pescar, estaban desanimados. Ustedes saben todo el contexto de la historia de Pedro y de todo su momento cuando lo negó al Señor y ya Jesús había resucitado y se estaba presentando por 50 días una y otra vez para que los discípulos entendieran claramente que Él había resucitado. Porque la base del cristianismo, el fundamento del cristianismo, dice Romanos, es nuestra fe en la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque sería una religión más. ¿Sabe? En India, ayer les decía a los hermanos, en India me llegan a mí comentarios, hay sectores donde creen en millones de dioses. No uno, millones. O sea, si usted va y quiere evangelizar ahí, dice, tengo un Dios, se llama Jesús, le voy a decir, bienvenido. 3 millones 1. No hay problema que reciban el cristianismo. El problema es hacerles creer que el cristianismo es el único. ¿Cómo hacerle creer que ese Dios es el único Dios y ellos tienen que negar a 3 millones de dioses? Nuestro Dios no es uno más. Y el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra fe es creer que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él, Jesús, el resucitado, está en el medio. Amén. No es un mito, no es una religión basada en conceptos humanos, es el Dios vivo, resucitado en medio de su pueblo. Amén. La fe en Jesús es lo que te ha cambiado la vida, te ha regenerado, transformado tu corazón. Ya no eres la misma persona. Amén. Ahora, aún en el medio de todas esas experiencias que has tenido con Dios, hay momentos donde te sientes como los discípulos en una noche donde todavía no has hallado nada y lo único que tienes en tu mano es una red vacía. Y lo has entregado todo. Te has comprometido, has dado tu vida a Dios. Pero estás evaluando y haciendo un análisis de todo lo que está sucediendo en tu vida y lo único que tienes en esta noche es una red vacía. Pero dice esta historia que cuando iba amaneciendo, vino Jesús en esa noche y Juan lo identificó. Pero ¿por qué lo identificó? Porque Jesús, desde la playa, dijo: muchachos, tiren la red a la derecha. Y ellos no sabían que era Jesús, pero como escucharon, tomaron la red, la tiraron del otro lado, y cuando la tiraron, era tanta la cantidad de peces, yo creo que el Señor en su omnipotencia puso los peces debajo del barco. Los juntó a todos y los puso debajo de la barca de los discípulos que estaban preocupados: no pescamos nada, estamos solos, estamos angustiados, y los peces estaban allí abajo. Yo tengo una palabra para usted: se siente solo con las redes vacías, pero los peces están allí, la abundancia está allí, está cerca. Usted está terminando la noche y viene el amanecer y viene un nuevo día. Un nuevo día, diga conmigo, un nuevo día viene. Y de repente cuando los discípulos capturan tanta cantidad de peces, Juan dijo: es el Señor, que los había visitado una vez más. Ahora, mire algo que me bendijo y no sé si usted se dio cuenta, versículo 7. Dice: cuando aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese discípulo era Juan, pero no dice ese discípulo que amaba a Jesús, sino dice ese discípulo a quien Jesús amaba. Imagínese que Jesús entre por esa puerta, entre aquí y diga: ¿dónde está el discípulo a quien yo amo? ¿Usted qué diría? Perdón, ¿me está buscando a mí, Señor? ¿Qué? Yo soy. ¿Cuántos dirían: yo soy, Señor, tú sabes que te amo, acá estoy. Yo soy ese que te estuvo golpeando las puertas todos los días, esta semana, y estuvo adorando. ¿Amén? El discípulo a quien Jesús ama. Qué hermoso eso, ¿no? No sé si lo había notado. No que amaba a Jesús, sino que Jesús lo amaba a él. Ese Jesús te ama. Te ama. ¿Amén? Entonces, en el medio de la noche, en el medio de la batalla, Juan identificó a Jesús y dijo: es el Señor. ¿Por qué lo identificó? Por tres razones. Número uno, lo identificó por la abundancia. Porque dijo: no puede ser. Hace un momento no teníamos nada y ahora tenemos todo. No es casualidad, es el Señor. Es el Señor. Escuche, va a llegar el día en que usted a la mañana va a tener cero de todo, y a la noche va a tener todo. Va a tener unción, va a tener puertas abiertas, nuevas oportunidades, gente que lo llama por teléfono y va a decir: ¡hey! ¿Estoy soñando? ¿Qué está pasando? Ayer a la noche no tenía nada, ayer a la noche todo era fracaso, redes vacías, y hoy todo el mundo me quiere, todo el mundo me llama, todo el mundo está esperando de mí, todo el mundo me dice que quiere darme trabajo, todo el mundo me quiere dar dinero. ¿Qué está pasando? ¡Es el Señor! Lo está esperando. Oh, yo tengo esta palabra: la noche está terminando y está comenzando un nuevo día donde va a pasar de cero a abundancia, de fracaso a prosperidad, de temor a victoria, de soledad a estar lleno de gente que diga: es el Señor que te ha dado favor y misericordia y ha respondido a tus oraciones. Vamos, dale gloria a Dios. Oh, es el Señor. Es el Señor que se está apareciendo en tu batalla. Es el Señor que se está apareciendo en tu lucha. Está viniendo. ¡Wow! Es el Señor. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede entender esto? Estaban frustrados, cansados, abatidos, sintiendo que no podían hacer nada por ellos mismos. Y de repente, en un rato, cambió todo. ¿Por qué? Porque apareció Jesús. Yo sentía esa palabra esta noche para dársela a usted. No aguantaba este día para poder decirle: Jesús está viniendo a su casa. Jesús está viniendo. Pero cuando todo cambie, no diga: qué suerte que tuve. Qué suerte que tuve. Me ayudaron los astros. No, nada de eso. No le ayudó ni los astros, ni el horóscopo, ni nadie. Fue el Señor que dijo: ha llegado tu tiempo de cosecha, tu tiempo de abundancia, tu tiempo de prosperidad. ¡Es el Señor! Y yo le vengo a anunciar como instrumento de Dios que Él está cerca, diciendo: prepárate, porque está viniendo a traer del cero a la abundancia. ¿Por qué? Porque a lo que lo entrega todo, Dios le da todo. Amén. ¿Cuántas veces usted levantó sus manos diciendo: Señor, yo me rindo a ti? Y entregó y rindió y dijo: ya no soy esa persona rebelde, mentirosa, contenciosa, ya cambié, ya soy una persona diferente. Y entregó, y el Señor dice: al que entrega todo, yo le doy todo. Yo le doy todo. Y hermano, los discípulos experimentaron eso. De no tener nada, lo tuvieron todo. Yo no estoy hablando solo de plata, aunque también creo que Dios va a prosperarle. Estoy hablando de oportunidades. Estoy hablando de puertas abiertas. Estoy hablando de favor. Estoy hablando que de repente dice: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo puede ser? En un momento cambió todo. En un momento todo lo que oré, todo lo que esperé, todo lo que estuve mirando por la fe, se hizo realidad. ¿Por qué? Porque vino el Señor en el medio de tus batallas y te dio la victoria plena, total, definitiva. ¡Es el Señor! ¡Aleluya! Hermano, yo quiero que le diga a la persona que está a su lado: de verdad, prepárate, porque el Señor vino y cosas grandes van a ocurrir. Van a ocurrir. Es el Señor. Es el Señor, es el Señor. El Señor te va a dar aceite de gozo. El Señor te va a derramar unción. Un nuevo favor. Oh, es el Señor que apareció a la iglesia. La semana pasada dije: viene un nuevo tiempo. Y yo declaro: viene un nuevo día. Es el día que vas a pasar la noche. La iglesia estuvo pasando una noche, pero ahora viene un nuevo día. Un nuevo día con prosperidad, con abundancia, con unción, con un nuevo tiempo a tu vida. Has pasado por el dolor, por la tiniebla, por sentirse fracasado, pero Dios dice: ahora aparecí y te voy a dar favor como nunca antes. Es el Señor que ha aparecido. Aleluya. Hay momentos cuando uno se siente que no ve más que oscuridad, pero aparece el Señor y todo cambia. Aparece el Señor y todo cambia. Amén. Fíjese que Juan, ¿por qué fue el que lo reconoció? No es casualidad que fue Juan, porque Juan era el adorador. ¿Sabe qué edad tenía Juan cuando caminó con Jesús y con Pedro y todos los discípulos? Les voy a decir, aproximadamente, Juan tenía 17 años y Pedro tenía 40. Estaba casado con suegra y todo. ¿De qué se ríe? Ahora, tenían diferentes edades. Ambos eran jóvenes. 40 años es joven, más o menos como el pastor. Yo estoy redondeando para abajo. Más o menos, ¿no? Pero Juan era jovencito, 17 años. Ustedes saben que Jesús tenía 70 discípulos. Dentro de los 70 tenía 12 que les enseñaba. Y de los 12 tenía 3. Más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo. Y dentro de los tres, tuvo uno a quien le abrió más su corazón, o quien se ganó más el derecho a estar cerca. ¿Y sabe cómo se llamaba? Juan. Ese joven fue el que reconoció que Jesús estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando uno está cerca de Jesús, sus oídos espirituales se abren y sus ojos se empiezan a aclarar y empieza a ver lo espiritual. Los otros discípulos, todavía como eran mayores, estaban llenos de pretensiones. ¿Quién va a ser más importante cuando estemos en el reino? ¿Quién va a tener más reconocimiento? Y Juan dijo: no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero ni reconocimiento, ni quiero estar peleando de quién es mayor y críticas entre él. No, Juan no estaba en esa. Juan estaba en un enfoque en su vida, era agradar a Jesús. Y que Jesús lo llamara diciendo: Juan, ven, te doy derecho a estar cerquita. y de que escuches mi corazón. El único que apoyó su oreja en el corazón de nuestro amado Jesús fue un joven de 17 años que se llamó Juan. ¿Por qué? Porque tuvo la entrega, el coraje, la santidad y el enfoque de su vida en Jesús. Juan era un adorador, y los adoradores reconocen su voz, reconocen cuando está Jesús. Reconocen, yo cuando está el Espíritu en la iglesia, de repente digo, es Jesús, porque lo siento, Él está. Amén. Pedro era más que adorador, era un hombre de fe. Ambos se complementan. Juan dijo, es Jesús. Pedro dijo, es Jesús, y se lanzó a las aguas. Siempre lo mismo. Se lanzó, se vistió y se lanzó. ¿Por qué? Porque ahí estaba otra vez la mezcla entre la adoración y la fe. La adoración detecta a Jesús, la fe lo toma. Usted tiene que tener las dos cosas. La adoración detecta, Jesús está aquí. La fe dice, entonces voy detrás y recibo. ¿Cómo? Lo que Dios tiene. De nada nos vale decir, estuve en un lugar donde estuvo Jesús, pero no recibí nada, me fui muerto de hambre. No. También como Pedro salta de la barca y corre a Jesús, porque Él te está esperando. Es el Señor. Háblele a sus circunstancias, háblele a su lucha, háblele su dolor y dígale, el Señor ha llegado. Y donde está el Señor hay algo sobrenatural que va a ocurrir. Tome la mano del que está al lado suyo diciendo, Padre, hoy te ruego por mi hermano que está al lado. Sí. No con vino, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y te ruego sanidad, te ruego milagros. Ahora. Y la vaca.
Tarde. Wow. En la mañana yo clamo a ti.
Wow. Sigan.
En la noche al descansar, Señor.
Vamos.
Te necesito a ti.
Dígalo, Señor.
Vivir. Wow. En tu presencia,
oh,
es donde,
oh, yo como Juan
quiero estar.
A ver, como Juan, dígalo,
cerca,
sí,
de ti, Señor.
A ver, los Juan que dicen, yo quiero estar allí,
cerca,
allí,
más,
wow,
más, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti.
Mante de mantoro,
necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti.
Sí, Señor.
Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia.
Si usted se lo pide, se lo va a dar hoy. ¡Wow!
Tengo hambre de ti.
Y ando por ti.
Tengo hambre de ti, Señor. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia.
Desesperado por ese Espíritu.
Desesperado, wow, por ti.
Más. fuego.
Desesperado por ti. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Desesperado por ti. Desesperado por ti.
Necesito tu toque. Esta es.
Necesito tu toque. Yo busco tu rostro.
Oh.
Necesito tu presencia.
Su vida nos interesa. Contáctenos. www.claudiofreyson.org. Freyson se escribe FRIDZON. Freyson.org. Para pedidos de oración, de materiales, mensajes en audio y video o agenda del pastor Freyson, contáctenos.